Sí, estamos aquí en el santuario junto al río Paraná.
Claro, ahí a un pasito del río Paraná. Y desde allí, siempre que vamos, los que vamos de fuera de San Nicolás y que pertenecemos a esta obra de María, esta obra de Radio María Argentina, rápidamente cuando llegamos, además de ver la hermosa casa que tiene María del Rosario allí en San Nicolás, en este campito, ¿no? Que ya hoy ya no es un campito, es un verdadero santuario, levantamos un poquito la mirada para el otro lado y decimos, esa antena es de Radio María, ¿eh? Y qué alegría eso, Padre Luis, ¿no? Poder estar allí emitiendo la señal de radio, desde allí, el que anda por San Nicolás escucha Radio María, en el campito está ubicada la antena, Padre Luis.
Exacto, sí, así es. Hace muchos años ya que está instalada aquí la antena en este campito de la Virgen, ¿no? Bueno, instalada también esta antena de Radio María para toda esta zona.
Qué lindo, sí, y cómo, digo, cuando íbamos acompañando, yendo por allí, ante alguna necesidad, algún cambio de equipo, lo que fuera, ir viendo todo esto, ¿no? Cómo fue creciendo ese espacio. Bueno, les vamos a ir preguntando un poquito de lo que es la vida del santuario de San Nicolás, que obviamente es un santuario de los más conocidos que hay en la Argentina. ¿Por qué, a ver, Padre Sergio, por qué un santuario así? ¿Por qué estamos hablando de que ese espacio, cerquita del río, que era un sector, no sé, ¿no? Décadas atrás, quizás no tan presente, tan apreciado por los nicoleños, ¿por qué hoy es un santuario?
Bueno, nos contaba una vez Monseñor Castaña, que fue uno de los primeros obispos, el primer obispo importante que tuvo la obra, que él, un 25 de agosto de 1986, era un día de mucha lluvia, y que estando allí en el obispado, todavía la imagen de la Virgen estaba en la catedral. Veía cómo los peregrinos buscaban protegerse de esa lluvia y también en base al pedido de la Virgen fue diciendo hay que hacerle una casa a la madre para que pueda recibir a todos. Entonces se colocó la piedra fundamental allí ese 25 anuncia y se coloca al mes siguiente, en septiembre, la piedra fundamental para hacerle una casa. Dijo ese día, se sembrará una semilla de piedra. Era la construcción de un templo donde pudiera albergar a tantos peregrinos que venían de diversos lugares y también en gran número. Y además se le pudiera dar un culto adecuado a la Virgen. Hubiera un lugar donde se le pudiera dar un culto adecuado. Él dijo, este templo no tiene que ser obra de nadie en particular, es la obra de todo el pueblo. El único padrino de este templo será el pueblo de Dios. Entonces comenzó la construcción del templo, pero el ser santuario lo va haciendo la gente, aquel que peregrina. Se puede hacer un templo material, pero es más difícil hacer un templo espiritual, ¿no? En los santuarios, la gente que viene y que peregrina suele vivir la fe de un modo sencillo, así como la fue aprendiendo en su casa, con su familia, muchas veces de sus padres, su madre, de su abuela. Entonces, de esa manera se va haciendo un santuario y por eso no solo aquí en San Nicolás, sino en tantos y tantos lugares donde la gente va peregrinando, se van haciendo estos santuarios.
Claro, es la historia, ¿no? Y de dónde nace también este espíritu que ustedes tienen de que sea realmente casa de todos. Qué bueno, Padre Sergio, que nos compartieras esto de un verdadero profeta, ¿no? Hoy es el arzobispo emérito de Corrientes, no tenía presente, pero claro, Monseñor Castaña en ese momento era el obispo de San Nicolás. Padre Luli, esto que nos contó el Padre Sergio, hoy se mantiene, ¿no? Hoy, bueno, tienen un templo, no sé si está terminado, o a lo mejor por allí pueden decir, no, falta esto, aquello, pero se fue construyendo esa casa, se fue construyendo. De hecho, Radio María hace muchos años ya que está allí, y claro, llegamos cuando Esto recién se estaba iniciando, podríamos decir, ¿no? Hoy quien visita ese santuario se encuentra con un predio y un templo muy bonito, un espacio preparado, adecuado para recibir al peregrino, pero este espíritu que mencionó Monseñor Castaña, no es el dueño tampoco él, ¿no? Él simplemente lo expresó, hasta el día de hoy se mantiene. Es una casa del pueblo así.
Exacto, sí, le daba ese sentido, ¿no? Que el único padrino del santuario, es decir, el único que le aporte, ¿no? No aportes de grandes empresas ni nada, ¿no? Sino el aporte del peregrino simple que viene, ¿no? Y que expresa el querer construir, ¿no? Uno siempre, cuando vive una situación más o menos precaria, siempre quiere tener una casa mejor, ¿no? Y el hecho de, bueno, construir una linda casa para la madre, ¿no? Por eso cuando el padre Sergio manifestaba, ¿no? Y me acuerdo, yo era seminarista en ese momento, cuando el monseñor Castaña lo anuncia, ¿no? Y dice, bueno, pongo el techo, ¿no? A esta realidad, ¿no? A esta manifestación del pueblo, ¿no? De este santuario que ya se estaba gestando, ¿no? Por la gente que venía, ¿no? Y que desde un comienzo tuvo una dimensión federal, ¿no? No es un santuario regional, sino un santuario de todo el país. No es para hacer alarde, digo, de eso, ¿no? Sino humildemente que es así, ¿no? San Nicolás viene gente de todo el país, por eso digo, tiene un sentido federal, ¿no? Desde Ushuaia hasta La Quiaca, ¿no? De Mendoza, bueno, toda la costa, el noroeste y Uruguay, ¿no? Uruguay, que es un país laicista, ¿no? Bueno, es un país donde hay más imágenes réplicas de María del Rosario, ¿no? Bueno, gente de Colombia, de Brasil, de Bolivia, Paraguay, también, ¿no? Que nos visitan en menos cantidad, pero que, bueno, se van enterando y van llegando, ¿no? Porque, a ver, residentes de esos países aquí se van enterando y van llegando.
San Nicolás es una historia, es una ciudad con historia, evidentemente, ¿no? No es una casualidad que esté María del Rosario por allí, seguramente, y más con esto que decías, Padre Luli, de que es un santuario federal, porque aquí no solamente estamos hablando de una ciudad que fue castigada en la década del 90 con fuerza por la desocupación, lamentablemente, pero también antes San Nicolás ha sido cuna de la historia argentina en cuanto a la búsqueda de una constitución nacional. Y no lejos de allí, por ejemplo, ocurrió la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Que recuerda que somos soberanos como nación, como patria, entre otras cosas. Padre Sergio, esto me parece que no pasa de largo para ustedes, para los nicoleños, cuando reciben a los peregrinos de toda la patria.
No, no. Primero San Nicolás, la ciudad del acuerdo, el 31 de mayo de 1852 se firma el acuerdo de San Nicolás y luego esto dará pie a la Constitución Nacional, como decías, ¿no? Sancionada en la ciudad de Santa Fe. En los años 60 empieza todo esto de este Plan Siderúrgico Nacional. Y se forma o se radica Somisa, que es la primera fábrica así de acero aquí en América Latina. Y después, entonces, también pasó a ser la ciudad del acero, ¿no? Y hoy es la ciudad de la fe o la ciudad de María, con esto de esta manifestación mariana, de este hecho religioso que realmente provoca una movilización de fe muy importante, como hace un rato decía el padre Luis.
Sí, es lugar, evidentemente, es lugar de encuentro, ¿no? De los hijos, de las hijas, con el hijo y con la madre. Porque,
Sí.
Padre Luli, María del Rosario de San Nicolás no solamente nos invita a rezar el rosario, sino que también con ella, en esa imagen, que además tiene su historia, te voy a pedir que nos cuentes un poquito esa historia, está el niño, está Jesús. Pero por favor, recordanos un poquito la historia de la imagen. ¿Qué tiene que ver con la
Sí.
ciudad? ¿Qué tiene que ver con la catedral? Con esto que recién hablábamos con el padre Sergio, ¿no? La historia que tiene San Nicolás, que se nota en las callecitas del centro, por ejemplo.
Exacto, sí, bueno, todo comienza hace bastante tiempo, ¿no? El siglo pasado, antes del 1900, cuando explota un polvorín al lado de lo que era el primer templo parroquial de San Nicolás. Entonces, bueno, deciden en aquel momento cambiarlo de lugar, donde está emplazada ahora la construcción de la iglesia catedral, el templo de San Nicolás de Bari. Y cuando comienzan la construcción, el párroco, bueno, piden así donaciones y una familia Acevedo, donan, si van a Roma, traen, por decirlo de una manera, el ajuar para la iglesia parroquial, lo que son los vasos sagrados, la cruz, los ciriales, bueno, y junto con todo el ajuar, donan a la iglesia San Nicolás. Para su inauguración, una imagen de la Santísima Virgen bajo el título de Nuestra Señora del Rosario. La imagen, por ejemplo, ya venía coronada y estando guardada en un obrador en la construcción del templo, hoy actual de la iglesia catedral, es robada por los que trabajaban ahí, un empleado, un albañil. Bueno, roban la corona y el cetro. El niño Jesús se lo ve que una mano que tiene un poco el puño un poco cerrado, bueno, porque lleva en su mano un cetro, ¿no? Él como hijo de Dios, ¿no? Y como Dios. Y entonces, bueno, por eso la imagen luego se la vuelve a coronar, ¿no? Tenemos aquí la documentación de aquel momento, ¿no? Un señor Cherbo que tiene una casa de museo aquí en San Nicolás, el papá que era juez en aquel momento, bueno, tenía el acta, ¿no? De cuando habían robado la corona. Que luego, cuando nosotros se coronó aquí en San Nicolás a la Santísima Imagen de Jesús y de la Virgen, al poquito tiempo también fueron, bueno, robadas, ¿no? La corona de Jesús y de la Santísima Virgen. Bueno, así comienza un poco, ¿no? En aquel momento la devoción a María del Rosario, ¿no? Puesta en el retablo principal, que desgraciadamente luego, bueno, ya hace 5 años, va a ser mañana, del incendio de la iglesia catedral, que
Sí.
se perdió el retablo histórico, con una imagen encima del Sagrado Corazón, una imagen del San Nicolás, igual de María y San José, que estaban en ese retablo, y bueno, la destrucción del órgano, bueno, todo lo que sucedió, ¿no? Hoy, gracias a Dios, está en una faceta de restauración, con todo lo que conlleva y cuesta, ¿no? Pero bueno, se la está restaurando nuevamente, ¿no? Y desde ahí, bueno, María marca, ¿no? Su presencia maternal, bueno, a través del tiempo la imagen se deteriora, por eso luego se la guarda a la iglesia, se le comió todo el piso, ¿no? Para quitarle la humedad, entonces por eso ante el deterioro fue guardada en el campanario hasta cuando surge lo del acontecimiento y la Virgen manifiesta, ¿no? Cuando el padre lleva a la vidente al campanario, bueno, dice, esta es la imagen que yo veo. María dice, he estado oculta, guardada, he resurgido, ¿no? Bueno, se manifiesta nuevamente en esta imagen que teníamos desde los comienzos, ¿no? Aquí en la iglesia, hoy Iglesia Catedral de San Nicolás de Bari.
Que está distante unas cuantas cuadras allí de lo que es hoy el santuario de San Nicolás. No,
Siete
nos
cuartos.
estás haciendo acordar, Padre Luli y Padre Luis, que claro, mañana van a ser exactamente 5 años de que se desencadenó ese voraz incendio en la Catedral Nicoleña, este templo que bueno, hoy se está recuperando, sobre todo ese retablo de madera histórico tan importante, pero el templo en sí, ¿no? Y todas las peripecias de esta imagen de María del Rosario, traída desde Europa, a raíz también de esta explosión inicial que en San Nicolás obligó a cambiar el lugar del templo, que hoy es la catedral. Bueno,
Exacto.
padre Sergio, volvemos a lo mismo, ¿no? Parecía que son casualidades, pero no tanto, ¿no? Es el Señor de la Historia que va interviniendo también en estas cosas. Les cuento, por ejemplo, María Inés dice, qué sorpresa. Hoy están hablando de mi querida Madre del Rosario en San Nicolás. En su día, justo le estuve pidiendo una gracia especial y bueno, ahora enciendo la radio y escucho la radio. Bueno, esto también yo no lo tenía previsto, que fuera un 25 de enero, el día que nos comunicáramos, ¿no? Estas cosas que los peregrinos, Padre Sergio, tienen muy presente, ¿no? Cada 25 de mes, seguramente le van una oración a María del Rosario de San Nicolás.
Seguramente. Hace un rato el padre Luis nos hablaba de la Virgen, ¿no? Uno al mirar esa imagen, una de las cosas que le llama mucho la atención a los peregrinos es esa mirada maternal que tiene. Los ojos de la madre están cargados de amor hacia todos y hacia cada uno de sus hijos, ¿no? Sus manos, ¿no? Que se extienden hacia nosotros llenas de bendiciones, ¿eh? Su manto. Ese manto para cobijarnos, ya que ella conoce nuestra fragilidad, entonces se ofrece cobijarnos con su manto, ¿no? En él encierra la fortaleza y la bendición de Dios, su rostro, ¿no? Que muestra la belleza de su misterio, ¿no? La belleza del rostro de la Santísima Virgen, impregnada de ese amor, de esa pureza, de esa humildad que tiene, ¿no? El color celeste del manto que nos habla del cielo, de la gloria eterna, la gran meta que tenemos en la vida, ¿no? Hace un rato me preguntabas del santuario como lugar de encuentro de los hijos con el Hijo. María quería una construcción espaciosa, pero no lujosa, ¿no? Con materiales comunes de esta época. La casa de María, el lugar donde ella nos convoca y provoca nuestro encuentro con su Hijo Jesús, ¿no? Por eso el encuentro de los hijos con el Hijo. Todos aquellos que hemos venido y que vienen aquí al santuario, que es como el gran corazón de nuestra madre, nos encontramos con Jesús, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico en la parroquia de mi barrio había un cartel con una frase: a Cristo por María. Seguramente esa frase la hemos visto muchas veces, ¿no? Es lo que hace María, nos lleva a Jesús, por eso Él nos la entrega en la cruz, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y María, obviamente, que nos lleva a Jesús, porque también sabe que es lo mejor para nosotros. El santuario, vivimos fuertemente aquí esto del Papa Francisco, ¿no? De una iglesia de puertas abiertas. Algunos de nosotros que hemos estado en parroquia sabemos que como iglesia debemos estar en salida, pero aquí en el santuario tenemos también otra característica, o en los santuarios hay otra característica, que hay que estar de la mejor manera para recibir al que viene. Hace un rato decíamos que era la casa de María, entonces tenemos que estar aquí como si fuera María misma quien los recibe, con corazón de padre. Nosotros los sacerdotes, pero también de madre, ¿no? Muchos hermanos vienen y al encontrarse frente a esta imagen de la Virgen o ante cualquier otra imagen, ¿no? Vienen y quieren hablar o piden un sacramento, un sacramental, se produce realmente un verdadero encuentro con Dios, con cosas de Dios que los marcan profundamente, ¿no? Y lo que siempre se ha notado acá que vuelven a sus lugares renovados, muchas veces queriendo hacer cosas buenas en sus lugares, comprometiéndose en alguna pastoral de la iglesia o en sus comunidades de origen. Y como decía el padre Luis, ¿no? Los peregrinos aquí vienen de todas las provincias, de los países y de los países aquí limítrofes, ¿no? Por eso decimos nosotros que es realmente un santuario federal, ¿no?
Sí, y la ubicación también entre la ciudad de Rosario y la ciudad de Buenos Aires me parece que también es fundamental, cerquita de la provincia de Entre Ríos, no tan lejos de la vecina Uruguay, donde ustedes mismos nos han contado que hay mucha devoción, ¿no? En un país que se declara laico, pero que en su corazón hay mucha fe, y sobre todo mucha fe a la Virgen, a la Madre, ¿no? Mucha fe a María, que como dijiste, Padre Sergio. Si es fe a María, es fe a Jesús, en definitiva, en el fondo. Lucy, desde San Nicolás, desde tu ciudad, desde la ciudad de ustedes, dice: estoy escuchando atentamente a los dos, al Padre Luis, al Padre Sergio. Gracias, Madre, por tu presencia y por tu bendición. A ver, Padre Luis, esto de los nicoleños, de la gente de la diócesis, podríamos decir, no solamente quedarnos con la ciudad de San Nicolás, ¿no? Sino con la gente que está por allí cerca. ¿El dueño de casa es el que recibe al peregrino? ¿Lo viven de esta manera? Como decía el padre Sergio, hay que recibir al que viene de la mejor manera.
Sí, exactamente, ¿no? cuando uno va a un lugar, siempre es la atención, ¿no? Yo soy sanpedrino, ¿no? Y mi mamá tenía un negocio, ¿no? Un kiosco, un lugar central. Y siempre me decía, ¿no? Cuando yo le ayudaba, la buena atención, ¿no? Al cliente, ¿no? Bueno, el santuario no, no, la gente, el peregrino no es un cliente, pero el hecho de recibir a la gente, ¿no? Y eso siempre se ve en mi madre, ¿no? La atención, la disposición, por eso la gente la quería mucho. Bueno, eso ella me impregnó también eso, ¿no? Para uno en el santuario tener esa disposición, ¿no? Ser paciente, escuchar, siempre con una sonrisa. A nosotros nos pasa, ¿no? Cuando vamos a un negocio y no nos prestan atención o nos atienden mal, y bueno, no pisamos más el negocio, ¿no? Y bueno, en el santuario es eso, ¿no? María nos recibe unos instrumentos, somos instrumentos para recibir al peregrino, ¿no? Con la mejor disposición, ¿no? Con la mejor atención, ¿no? Y como decían, bueno, hospital de campaña, y también, ¿no? El santuario es como decía el Papa Francisco, ¿no? Es hospital de campaña. Bueno, acá San Nicolás lo es realmente, ¿no? Porque viene gente con dolencias, con sufrimientos, con pérdidas, con situaciones de pecado, ¿no? La característica fundamental, yo digo, ¿no? De este acontecimiento es el sacramento, siempre lo marqué, el sacramento de la reconciliación. La gente llega, como bien decía, ¿no? A la imagen de la Virgen, ¿no? En esos significados que es lo que nos expresa su imagen, ¿no? Sus manos, su cara, su pie en movimiento, ¿no? Es decir, que María camina junto, va junto con nosotros, dándonos a Jesús y extendiéndonos el rosario como arma poderosa de oración, ¿no? Y la gente nos dice, bueno, Padre, miré a la Virgen, en esa mirada maternal, que tienen esa mirada penetrante, y aquí estoy confesándome, ¿no? Y siempre eso a veces nosotros comentamos, son confesiones de 20, 15, 30, 40 años, ¿no? Que eso solamente lo puede hacer una madre, ¿no? Yo cuando era recién seminarista y observaba que uno como un acontecimiento que surge y es privado, uno tiene dudas, y después lo que realmente me llevó a confiar es ver siempre digo esto, el rostro de un hombre, ¿no? Que siempre somos más duros, duros para manifestar nuestros sentimientos, ¿no? Y ante la imagen de la Virgen, llorar como un niño, ¿no? Yo digo, esto es un lugar aquí de gracia, acá está la presencia de Dios, ¿no? Y lo experimento, ¿no? San Nicolás, una particularidad también que tiene, son muchos hombres los que vienen, ¿no? Vienen a misa o a rezar, gente, hombres jóvenes como hombres grandes, más allá de las mujeres, que es propio, ¿no? Venir, pero el hombre, ¿no? Y eso siempre me impacta y me renueva, ¿no? En esa mirada maternal de María, ¿no? Que nos cobija y que nos lleva a ese encuentro, ¿no? Con Jesús para, ante todo, reconciliarnos, encontrar nuevamente la paz, ¿no? María, nos lleva a su hijo, como dijo en las bodas de Caná, ¿no? Hagan todo lo que él les diga, ¿no? Bueno, nos dice también hoy a nosotros, ¿no? Hagan lo que mi hijo, ¿no? Les dice, bueno, para buscar eso, la reconciliación, la paz en el corazón, la unidad, ¿no? Que tanto hoy nos hace falta.
Sí, esto que estás compartiendo, Padre Luis, es lo que suele caracterizar a los grandes santuarios marianos del mundo, ¿no? La posibilidad que tiene, que busca el peregrino de, en algún momento, de acercarse al sacramento de la confesión. Ustedes, los sacerdotes, después de una jornada intensa, es habitual que digan cuántas confesiones y qué bonitas confesiones que hemos tenido en este lugar. Es algo que
Así es.
suelen expresar quienes pasan por los grandes santuarios del mundo y evidentemente San Nicolás no es la excepción en ese caso. Los voy a invitar a los dos, Padre Luis, Padre Sergio, a que compartamos un poco de música en esta tarde, música que seguramente tiene que ver con nuestra madre, con María. Hoy estamos hablando de ella, de María del Rosario de San Nicolás y su casa allí en la tierra nicoleña. Y después continuamos en este espacio que hemos denominado La fe del pueblo en los santuarios.
Despojarme
Está escuchando en esta tarde, dice la madre de San Nicolás, para mí es todo, ella me dio la bendición de sanar a mi esposo, la amo, es hermosa, mi hija, de hecho se llama María del Rosario. Virginia dice, bueno, conozco este santuario nicoleño y cada templo que visito o peregrino es un encuentro con María y con Jesús, qué bueno es tener este santuario, por ejemplo aquí le mando una imagen de cuando estuve en la Basílica de Itatí, en Corrientes, ¿no? Bueno, en este espacio justamente hacemos esto, vamos recorriendo distintos santuarios, esta fe que se expresa, esta fe del pueblo, esta fe honda del pueblo de Dios en Argentina, que se expresa en los santuarios, principalmente en santuarios marianos, ¿no? Como en este caso. Y seguimos dialogando con dos sacerdotes, con el rector de esta comunidad, el padre Luis, y con uno de los capellanes, el padre Sergio. Bueno, queremos conocer un poquito más de qué es lo propio de quien llega allí a San Nicolás. Padre Sergio, el peregrino que llega, a ver, ¿qué hace? ¿Con qué se encuentra? ¿Cuáles son las prácticas habituales?
Bueno, podemos decir que una de las principales una de las principales cosas que tenemos aquí en San Nicolás es, además del santuario, es la imagen de la Virgen que estuvimos hace un rato hablando, ¿no? La madre con el hijo que nos ofrece a Jesús, con el rosario, que también nos ofrece el rosario, como decía el padre Luis cuando hablaba de la imagen, la Virgen está como en movimiento, como allí dando el primer paso para también acercarse a cada uno de nosotros. La imagen es fundamental, ¿no? Como también él contaba, tantos y tantos peregrinos que se ponen frente a ella a poner toda su vida. Y hoy no solamente también el peregrino que viene acá, sino también por esta situación particular de pandemia, se transmite el rosario, se transmite la misa, se transmite también en algún momento del día, entonces hay muchos que desde sus lugares, desde su computadora, desde su celular, se ponen frente a esta imagen y ponen toda su vida y sus intenciones, ¿no? También el rosario que ella nos ofrece, se reza en el templo, en horarios concretos, especialmente a veces antes o después de las celebraciones. Sabemos que es una oración sencilla que se reza en la iglesia desde hace mucho tiempo, es una oración que se reza en familia. Muchos recordamos a nuestras madres o a nuestras abuelas rezándolo, ¿no? La novena de la Virgen, que es del 17 al 25 de cada mes, que se reza no solamente en el santuario, sino en muchos lugares, en grupos de oración, en algunas parroquias, en lugares donde hay imágenes de María del Rosario, en ermitas, en tantos lugares, ¿no? Algo propio también de aquí, de San Nicolás, es el agua de la Virgen o la fuente de María. El agua sabemos que es un sacramental y este lo consideramos un regalo de la Virgen, ¿no? Junto a muchos santuarios siempre suele haber fuentes de agua, El agua limpia, sabemos que también purifica, lava, la relacionamos también con nuestro bautismo. Sabemos que es muy recomendable el uso del agua bendita o para persignarse. Y aquí la gente, bueno, viene también a buscar esta agua de María. También algo propio de San Nicolás es la medalla de la Virgen. Por pedido especial de María se hace acuñar una medalla que tuviera adelante su imagen y en la parte de atrás a la Santísima Trinidad con 7 estrellas. El significado de estas 7 estrellas son 7 gracias que ella concede a quien la lleve en su pecho, ¿no? También el escapulario, que es como la medalla, pero en tela, así como otros escapularios que conocemos, que está destinado a los enfermos de cuerpo y del alma, ¿no? Y también aquí en San Nicolás, durante el primer tiempo y aún hoy, por ahí en algunos libros las tenemos impresas y también se repartió mucho, es una estampa con el rostro de Jesús, ¿no? Que corresponde, durante la Guerra Civil Española, se le sacó una foto a un copón que se escondió para que no cayera en cualquier mano. Y cuando se reveló apareció el rostro de Jesús, ¿no? Y bueno, también esa imagen o esa estampa, uno ha ido por ahí a muchos lugares, a veces a misionar en distintas zonas de nuestra patria y encuentra también esa imagencita y dice, ah, esta me la trajeron de San Nicolás o me la dieron cuando se le da al peregrino el material gratuito que se lleva a su lugar. Bueno, estas son algunas de las cosas por ahí que son propias de acá del Santuario de la Virgen y que les queríamos compartir.
Y qué lindo, ¿no? Qué bueno que lo cuentes, Padre Sergio. Así como también, Padre Luis, ya nos has hablado de cómo impactan, sobre todo en ustedes, en los sacerdotes que llegan también desde otros lugares y que se sientan a confesar, que reciben al que está necesitado del perdón, de la reconciliación con el Señor. ¿Cómo se viven los sacramentos allí en el santuario? La atención espiritual en sí del peregrino.
Bueno, en esto, ante todo la celebración siempre de la Sagrada Eucaristía, ¿no? De la misa, la confesión durante todo el día. Bueno, ahora por tema de pandemia estamos un poco más restringidos, ¿no? Pero bueno, la confesión, ¿no? Al peregrino, la atención, la dirección espiritual, mucha gente viene, ¿no? A hacer dirección espiritual. Gente de otras partes, ¿no? Que dice, bueno, solamente me confieso acá, uno lo invita, bueno, digo, pero no espere solamente San Nicolás, ¿no? Para confesarse, sino hágalo en su parroquia, siempre invitando a eso, ¿no? A la inserción en sus comunidades, ¿no? También cuando nos piden el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Mucha gente viene con dolencias, enfermedades, y bueno, ¿no? Buscan este sacramento, ¿no? De la unción de los enfermos para la sanación, ¿no? Del cuerpo y del alma, ¿no? Eso en cuanto a la parte sacramental. Bueno, también todos los días ofrecemos, ¿no? Está expuesto el Santísimo, ¿no? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se los pone ahora en tiempo de verano, solamente es a la mañana, ¿no? Por los horarios de la gente que vienen a hacer los turnos, pero también esta realidad de la pandemia nos ha llevado a meternos en todo lo que es la parte de medios, ¿no? Bueno, de Facebook, de YouTube, y ponernos un poco a la realidad de ahora, ¿no? Para poder llegar, como también decía el padre Sergio, ¿no? A las casas, cantidad de gente, ¿no? Que se conecta a la mañana, ponemos una hora, ¿no? Cuando está la exposición del Santísimo en la capilla, lo transmitimos, ¿no? Y bueno, ahí se comunican cantidad de gente, ¿no? Especialmente a través de los comentarios que van poniendo y qué bien que les hace. Y luego a la tarde también ponemos la cámara a través de los medios. Para la imagen de la Virgen, ¿no? Que la gente pueda a rezar, especialmente los enfermos, ¿no? Puedan rezar, que eso nos pide mucha gente ya que no puede venir, gente grande, y que se familiarizaron con los medios, lo hacen a través de esta manera, como un servicio más, ¿no? Para el peregrino, ¿no? Y ofrecerles también, bueno, ahora restringido un poco por la situación de la pandemia, las charlas del acontecimiento, ¿no? Para que también se hace como visita guiada para iluminar y que la gente vaya conociendo, ¿no? La situación, como hablamos al principio, del acontecimiento, ¿no? Además, hemos incorporado, y también lo hacemos a través de las plataformas, ya hace 2 años, la consagración a la imagen de la Virgen, que antes se hacía de una manera presencial y eran grupitos chicos. Bueno, a través ahora de la plataforma llegamos a más cantidad de gente, ¿no? La última vez eran casi 2.500 personas, ¿no? Que se consagraron a la Virgen, siguiendo todos los, durante un plazo, un tiempo, unos encuentros, ¿no? Y bueno, en distintas partes donde están, pueden, o siguiendo la misa principal aquí, consagrarse a la Virgen, ¿no? Así, bueno, como esto también, estos medios nos han ayudado a poder llegar a más gente, ¿no? Para que también vivan en profundidad su vida sacramental, primero de todo el amor a la Iglesia, ¿no? Vivir su consagración bautismal, el consagrarse a la Virgen no es algo principal, sino que nos ayuda a profundizar nuestra consagración como hijos de Dios, ¿no? En el bautismo, pero lo hacemos desde renovando esa consagración desde el corazón de María, ¿no? No, a veces la gente le tiene miedo a las exigencias, ¿no? Si no es vivirla, por eso María nos ayuda en el caminar para que profundicemos en aquellas responsabilidades y exigencias que tenemos como bautizados, ¿no? En nuestro compromiso de insertarnos y comprometernos en nuestras comunidades, ¿no? Ante todo eso, mostrarle al peregrino, ¿no? Que se vaya con una mayor riqueza y también con un mayor compromiso de insertarse en sus comunidades.
Les comparto algunos mensajes que tenemos por aquí. Este tema y esta visita al santuario de San Nicolás está despertando mucha inquietud en nuestra audiencia. Fabián, él es de San Nicolás de los Arroyos, los estoy escuchando mientras viajo, estoy cerca de Villa María, en Córdoba. Adriana es de Laguna Paiva, en Santa Fe, en la capilla de mi barrio, Cristo Obrero de San Cayetano, está entronizada la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Los 25 de septiembre tenemos procesión y misa en su honor. Tenemos más mensajes, más llamados, los escuchamos.
Hola Radio María, los estoy escuchando desde Villa Constitución a través de la señal de San Nicolás. Solemos visitar allí el santuario y es muy lindo el lugar. Recomiendo a los peregrinos acercarse, los que estén cerca, los que estén lejos, y ofrecer una oración o participar de una misa. También se pueden conectar, hacen Facebook Live de misa, de adoración. Bueno, nada, compartir con ustedes, estar acá en este momento escuchando y mandarles un saludo.
Hola, muy buenas tardes, Radio María. A todos los de la radio, felicito por el programa que están ofreciendo a todos los oyentes sobre la comunidad de la ciudad de San Nicolás y sobre María del Rosario de San Nicolás. Soy Marisa Adriana Rota, de Villa Estación Ramallo, provincia de Buenos Aires, y que estoy a solo 35 kilómetros de la ciudad de San Nicolás y que tengo parte de mi familia en esa ciudad. Bueno, viajo asiduamente a la ciudad de San Nicolás, por mis propios medios, no, ya que no poseo un vehículo, sino que voy con las remiseras de acá de Villa Ramallo, que tan gentilmente me esperan, y que voy a la diócesis o al santuario también, que también se lo llama santuario de la Virgen de Rosario de San Nicolás. Y que es muy hermoso y que es muy parecido al que está en el Vaticano, al Vaticano. ya que, bueno, no es lujoso, pero sí es inmensamente grande, y para que todos aquellos que quieran visitarlo, como yo lo visito, también esté a merced de todos los que quieran visitarlo.
Bueno, muchas gracias, y más mensajes tenemos por aquí. Nilda dice, hermoso programa sobre el santuario de San Nicolás, es emocionante ir al encuentro de la Virgen. También se suma Fernando agradeciendo este momento, siempre se presenta en San Nicolás, dice Fernando. Susana, dice María, una madre que sabe hacerse presente cada vez que se la invoca con fe. Y Gladys, desde Santiago del Estero, recuerda que, bueno, hace un tiempo, antes de la pandemia, se llegaron hasta allí, hasta Santiago del Estero, con la imagen del Rosario de San Nicolás, para visitar distintas parroquias de esa ciudad santiagueña, en los distintos templos. Yo, por ejemplo, estuve en la parroquia Santa Lucía, asistí allí con mucha emoción y mucha devoción. Esta es otra faceta, ¿no, Padre Sergio? Las imágenes misioneras de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que recorren la Argentina.
Sí, hay una dimensión misionera en la misma imagen de la Virgen, es la que va misionando. Y bueno, se misiona con las imágenes de la Virgen, no solamente la que puede llevar cada peregrino y poner en alguna ermita, tenerla en su casa, que presida un grupo de oración, sino también las imágenes peregrinas. Hay unas imágenes peregrinas aquí en el santuario que bueno, van visitando distintos lugares de nuestra Argentina. Van a veces las llevan las comunidades y se queda una semana, se queda 15 días, y también eso es una manera que tiene la Virgen de ir llegando a cada uno de los lugares, ¿no? Y de hacer en esos lugares como una especie de santuario. Hubo un tiempo que nosotros como comunidad de aquí de sacerdotes que atiende el santuario hemos acompañado algunas de esas misiones o algunos días durante esas misiones, y realmente se vivía lo que se vive aquí en el santuario, y la presencia de María en cada uno de los lugares, como les decía hace un rato, hacía como un pequeño santuario de cada comunidad.
Sí, es algo bien notorio esto, ¿no? Incluso nosotros mismos podemos dar cuenta de esto. Hay una imagen de María del Rosario de San Nicolás desde tiempos inmemoriales en el estudio de Radio María Argentina. Este es un ejemplo claro de cómo María es la primera misionera, ¿no? La que se anima y la que sale al encuentro de los hijos. Padre Luis, esto me parece que es una linda imagen para trabajar, ¿no? El peregrino llega a la casa de María. Es lo que, sobre todo aún en este tiempo de pandemias, cuando no se pudo, muchos anhelaron hacerlo, otros cuando se pudo sí pudieron volver a hacerlo, peregrinar a San Nicolás, peregrinar al campito, a la casa de la madre allí de San Nicolás, pero es María la que te sale al encuentro en definitiva, ¿no? Es una imagen paradojal hermosa.
Así es, sí, como decía el padre Sergio, tenemos 8 imágenes réplicas nosotros de la imagen, de la Santísima Imagen de la Virgen, que se han ido haciendo, y ha sido Córdoba, la provincia de Córdoba, especialmente la diócesis de Río Cuarto, la que ha comenzado, ¿no?, con esa experiencia misionera. Especialmente algunos sacerdotes vinieron, te pedían y vinieron a buscar una imagen réplica y la llevaron para toda una misión rural, ¿no? Que bueno, ha estado la imagen más de un mes recorriendo, ¿no? Y todos los años vienen a pedir, por eso, bueno, se ha ido acrecentando el número de imágenes réplicas que tenemos. Llevamos un cuaderno donde se las va pidiendo con tiempo, ¿no? Y va recorriendo y visitando María. Esa sola misma, ¿no? Se hace su propaganda. Como hablaba la señora de Santiago del Estero, hace unos años salió una imagen réplica antes de la pandemia, bueno, y a raíz de la pandemia la agarró la imagen en la ciudad de Santiago del Estero. Y bueno, quedó allí la imagen, ¿no? Después la gente, bueno, compraron una para reponer la imagen réplica que quedó y se quedó en ese lugar, ¿no? María también que se hace presente de esa manera, ¿no? Pero bueno, uno que ha recorrido, nosotros también como comunidad sacerdotal, como decía el padre Sergio, estuvimos 24 años en la diócesis de Río Gallego, donde ahí Monseñor Bucolini, ya fallecido, nos pidió al padre Pérez, ¿no? La construcción de un santuario, ¿no? A esta advocación de la Virgen, así que Río Gallego ha sido la primera diócesis con un santuario pedido concretamente a María del Rosario de San Nicolás, ¿no? Y recorriendo Calafate u otros lugares, por ahí ver una ermita o en medio, mandando en la montaña, una ermita, unas piedras y la imagen de María del Rosario de San Nicolás adentro, ¿no? Bueno, uno que está acá pierde la dimensión a veces, ¿no? De cómo María se va extendiendo y va llegando ella como madre, como es, ¿no? Que sale, por eso la imagen está con un pie en movimiento, ¿no? Ella abre paso y sale al camino, ¿no? De sus hijos, y así lo ha hecho y lo hace en toda nuestra patria, ¿no?
Por aquí un mensaje más, Lorena desde Jujuy dice, les comparto mi experiencia, la experiencia de mi familia, con la cercanía a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Mi hija hace 23 años nació con, bueno, una afección en su salud, la operaron y le pedí a la Virgen que mi niña viviera, y bueno, y hoy, claro que sí, está conmigo, ¿no? A los 2 meses volvieron a operarla y nuevamente pedí la gracia, el don de la vida, y siento que María intercedió por esto. Bueno, mensajes como este, que no es solo un mensaje, es vida pura, ¿no? Es alegría familiar pura. Padre Sergio, deben recibir miles ustedes. Padre Sergio, ¿me escuchás? A ver, ¿estás por allí?
Se había cortado, no escuché.
Bien, sí, compartíamos el mensaje de una oyente que decía que en su momento tuvo una dificultad con su hija, tuvo que pasar por 2 operaciones debido a un problema de salud. En los 2 momentos ella, bueno, rezó con fuerza, pidió la intercesión de María para que, bueno, le concediera el don de la vida a Nuestro Señor, y ella siente que así ha sido, ¿no? Que ha llegado el ruego, que ha llegado hasta Dios, gracias a María del Rosario de San Nicolás. Un mensaje como este, decíamos, Padre Sergio, ustedes deben recibir unos cuantos.
Sí, sí, son innumerables. La cantidad de gracias que María va concediendo, uno realmente se da cuenta cómo María escucha a cada uno de sus hijos y atiende sus ruegos. Gente de tantas y de tantas partes de nuestra patria. Yo me acuerdo que venía desde Buenos Aires cuando era un poquito más joven aquí al santuario, y realmente, si bien tenía un costo venir en una peregrinación, no era tanto el esfuerzo que uno hacía. Me acuerdo cuando era seminarista aquí en el santuario, yo ingresé directamente aquí a la comunidad de sacerdotes del santuario, que una señora me dijo, este año pude venir. Y yo no le llamé, no le di mucha como importancia a lo que me decía. Esta señora venía de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Había ahorrado todo el año para venir y cuando fue a comprar el pasaje ya no había más lugar. Entonces lo que hizo fue guardar la plata y al año siguiente venir. Y ahí ella me estaba diciendo, este año pude venir. Viajaban 3 días, se quedaban aquí 1 o 2 días, después visitaban también algún otro santuario, iban a Luján, iban a Jesús Misericordioso allí en Capital, a San Cayetano y después volvían. Uno realmente ve el esfuerzo que hace cada uno de los peregrinos y de tantos lugares. Y es por las gracias y bendiciones que da la Virgen, ¿no? Que da Jesús, ¿no? A través de su madre. Y sí, son muchos los testimonios que tenemos aquí en el santuario.
Sí, y nos han compartido parte de esos testimonios, evidentemente, ¿no? Bueno, gracias. Queremos agradecerle a los dos por habernos abierto las puertas de esta Casa de María, que prácticamente no cierra nunca, decías, Padre Luis, ¿no? Es una característica que ustedes tienen, recibir bien al peregrino y también que las puertas estén prácticamente abiertas siempre.
Bueno, sí, así es, pero desgraciadamente el año pasado con el tema de la pandemia fuimos el primer santuario en cerrar. Después casi de 37 años, un fin de semana, viendo la dimensión yo había llegado, bueno, tengo a mi hermano que vive en Europa y había viajado a verlo, y justo llegué con la pandemia detrás y con otro padre de aquí, otro capellán del santuario, viendo gente que había de todas partes, gente enferma con cáncer. Bueno, el primer impacto y uno no tener buena información, el primer susto, bueno, ¿no? Decidí cerrar el santuario, ¿no? Y después de la semana se cerró todo el país, ¿no? Pero bueno, el año pasado, ya un poco más informado, tuvimos el arrojo y bueno, dejamos el santuario abierto para que la gente pudiera venir a rezar. El santuario abierto, un cierto horario, después la misa era a través de las plataformas, pero bueno, habíamos preparado todo con todo el tema de seguridad, de distanciamiento, de barbijo, con las prioridades propias, ¿no? Pero que la gente pudiese entrar, ¿no? Y bueno, te digo que eso fue constante, ¿no? La gente que se mete en el Nicoleño primero y después para los peregrinos que llegan de otras partes, ¿no? Que no sé cómo hacían, sorteaban por ahí los cruces de seguridad de la policía, pero bueno, llegaban al santuario de otras provincias porque querían venir a pedirle a la Virgen, ¿no? Sí, bueno, sortear los obstáculos más allá de las circunstancias, ¿no? En busca de ese refugio, ¿no? De María y en Jesús, ¿no? Bueno, hizo un poco de estas maravillas, pero bueno, gracias a Dios el santuario ya no ha cerrado más y bueno, esperemos que no nos suceda eso, ¿no? De tener que cerrar nuevamente.